En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho.
En el mar la vida es más sabrosa. Bueno, no del todo. También hay miles de kilómetros de insípidos cables en el fondo del mar. El sistema nervioso del mundo globalizado. Lo fascinante es que los modernos cables de fibra óptica trazan con bastante precisión las antiguas rutas coloniales de los barcos mercantes y negreros. Así lo descubrió Nicole Starosielski de la Universidad de Nueva York y, según la investigadora, esta maraña de cables marítimos sigue siendo indispensable para la comunicación en el siglo XXI, a pesar de los miles de satélites.
Más del 99% del tráfico transoceánico de datos, ya sean correos electrónicos, mensajes de texto o videos de YouTube, viaja a través de cables submarinos. Estos cables no forman parte del imaginario público de la Internet actual. Los cables, ya sean sistemas de fibra óptica o líneas telegráficas del siglo XIX, son infraestructuras de redes globalizadas de los sectores financiero, militar, colonial y científico. La mayoría de las rutas telegráficas anteriores solidificaron las huellas de los imperios coloniales. Y como nuestros cables actuales se tienden sobre ellas, el tráfico de Internet sigue las mismas geografías del imperialismo.
Los orígenes militares de Internet son bien conocidos. En los años 80, el ejército de Estados Unidos y más tarde las universidades estatales eran los únicos clientes importantes que se comunicaban digitalmente a través de cables submarinos. La posterior apertura de la red a los usuarios civiles podría haber sido el pistoletazo de salida para el desarrollo de un procomún mundial. Al menos así lo ve el periodista científico Ben Tarnoff. En lugar de ello, bajo el liderazgo del entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, se diseñó una venta total.
Si en un principio Estados Unidos utilizó Internet para demostrar su fuerza al mundo entero, la privatización se produjo recién a principios de los años 90. En esa época, el uso civil de Internet estaba bajo la dirección de la National Science Foundation, cuya misión era apoyar la investigación básica en Estados Unidos. Sin embargo, la National Science Foundation decide poner Internet en manos de privados antes de lo previsto porque la demanda de servicios en línea es elevada y no dispone de la capacidad necesaria. Lo más importante es que esta transición se produce sin condiciones y el gobierno estadounidense no conserva ningún control público. El sector privado toma el control por completo y establece una dictadura corporativa sobre la infraestructura física de Internet durante la década de 1990 y principios del 2000.
Una vez más, son las empresas surgidas del legado colonial de la era del telégrafo y el teléfono las que ahora dominan el mercado en muchos lugares. En Estados Unidos, Comcast, Charter, Verizon, AT&T proporcionan juntas 7 de cada 10 conexiones a Internet. Pero también se pueden encontrar otros escenarios. Según la autoridad reguladora Anatel en Brasil, hay más de 10.000 proveedores regionales de Internet. Lo explica la experta brasileña en comunicaciones, Bruna Zanoli, de la red mundial LocNet.
Los pequeños proveedores no acaban de aparecer durante la pandemia de corona. Estaban ahí antes. Los pequeños proveedores surgieron debido al fracaso de los grandes actores del mercado. Luego, en 2017, el regulador Anatel también reconoció su existencia y lo sacó de la ilegalidad. Fue un paso importante. La única condición es una cuota de que un único proveedor en el mercado nacional no debe ser superior al 5%. El proceso de concesión de licencia es sencillo y si tienes menos de 5.000 clientes no necesitas licencia alguna. Eso creó incentivos para superar los déficits existentes en el mercado.
Fueron creados estímulos para esa forma de suplir deficiencias del mercado.
We'll be right back. Mientras tanto, los pequeños proveedores se organizan en grupos de interés regionales. Ya lideran el mercado de las conexiones rápidas de fibra óptica para el hogar. Pero este planteamiento no tiene mucho en común con un pro común global. Los pequeños proveedores también quieren obtener ganancias. Por tanto, las comunidades aisladas con escaso poder adquisitivo les interesan poco. La única opción para esas comunidades es participar activamente y crear sus propios puntos de acceso colectivo con el apoyo de activistas tecnológicos e iniciativas de la sociedad civil. En Brasil existen ya más de 60 redes comunitarias. En su mayoría operan en una zona jurídica gris y en condiciones precarias, afirma Zanoli.
Para crear una red comunitaria de este tipo, hay que ofrecer acceso a Internet a un precio accesible para la gente. De lo contrario, muchos volverán a quedarse desconectados. ¿Y qué hacen la mayoría de las redes comunitarias? Se limitan a pagar una conexión a Internet doméstica bastante lenta y luego la dividen entre 20 o 30 familias. Eso no supone una mega experiencia para los usuarios. Basta con enviar algunos mensajes de WhatsApp, pero nada más.
La ONG Instituto BEM Star pretende convertir este enfoque colectivo en una experiencia atractiva para el usuario. Con el apoyo de LockNet y la Internet Society, la organización ha conseguido por primera vez ofrecer acceso de fibra óptica a bajo coste, al margen de la lógica del mercado. La idea es que los pequeños proveedores sean socialmente responsables para construir redes comunitarias. Marcelo Saldaña, del Instituto BEM Star, explica cómo funciona este llamado Plan B.
¿Cuál fue el Plan B? El proveedor local ya actuaba en parte de la comunidad.
El plan B entra en juego cuando un pequeño proveedor comercial ya presta servicio a una comunidad en la que no todo el mundo puede permitirse una conexión a Internet doméstica. Algunos proveedores son sensibles a este desequilibrio social y aceptan dividir una conexión de fibra en más conexiones a Internet si la comunidad está dispuesta a gestionar ella misma el acceso. Es un negocio interesante para todos. El proveedor tiene un cliente de pago, pero sin costes adicionales, y la comunidad dispone de un acceso rápido a Internet para construir su propia red local.
Sea para los usuarios de la comunidad, de la red comunitaria, inclusive para poder rodar servicios locales.
El proyecto piloto de Campos, ciudad del estado de Río de Janeiro, empezó hace 6 meses y ya atiende a 20 hogares. Saldaña afirma que podría ir aún más rápido si estos operadores colectivos pudieran acceder más fácilmente a los préstamos o a fondos públicos reservados hasta ahora a los agentes privados o públicos. Zanoli, de LockNet, opina lo mismo. Sin embargo, todavía hay más palancas que apretar para democratizar la infraestructura de Internet.
Tem uma questão, né, de acesso a capital, CAPEX, a OPEX, né, capital.
Para que las redes comunitarias crezcan de verdad, el regulador debe crear primero un marco que les permita sobrevivir. Necesitan tener acceso a un backhaul rápido, a un precio accesible, para luego trasladarlo a las comunidades. Y evidentemente, la sostenibilidad de la comunidad no solo tiene que ver con el dominio de la tecnología, sino también con la creación de competencias digitales para que Internet no se convierta en un instrumento de alienación para la gente, sino que la fortaleza para organizar por sí misma la vida local en común.
Muy presente también.
Las perspectivas de un mayor acceso colectivo a Internet en Brasil son actualmente bastante buenas. El fin del gobierno de extrema derecha en diciembre de 2022 ha traído un soplo de aire fresco a la autoridad reguladora. Sin embargo, todavía necesitan ampliar las asimetrías regulatorias. Eximir a los proyectos comunitarios del pago de impuestos y proporcionar financiación especial para estimular el crecimiento de las redes comunitarias, dando la posibilidad de que las comunidades puedan conectarse desde sus territorios de forma comunal, pero con la misma calidad y derechos que los grandes proveedores. Queda por ver si esto ocurrirá.